Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo. Un mundo que se mueve, avanza, retrocede, gira, se rompe y se reconfigura. Mientras México asistía a la semana de los terremotos,
dando fe que el planeta se anda reacomodando,
había muestras de mucho movimiento. Obviamente, diría Galileo Galilei. Obviamente, dijeron los vecinos mexicanos que analizaban los pijamas del prójimo. Obviamente, dijeron los puertorriqueños y dominicanos al ver pasar a Fiona por el Caribe. Los días pasando, los terremotos sacudiendo, los huracanes soplando y la guerra avanzando.
Porque allí también las cosas se mueven.
Putin llamó a la movilización de los reservistas, la campaña de reclutamiento más grande que Rusia lleva a cabo desde la Segunda Guerra Mundial.
Y todo se movió.
Se movilizó Occidente ante las declaraciones nucleares, se movilizaron los rusos para protestar por la campaña en Ucrania, se movilizaron chinos, indios y turcos al ver que Rusia le echaba gasolina al fuego.
Fue una semana agitada.
Rusia anunció que está dispuesta a redoblar la invasión. Moscú emprende un referéndum en todos los territorios que considera propios y que Ucrania considera invadidos. Erdogan dice que todo irá mejor y Turquía se convierte en el garante del intercambio de prisioneros. China le recuerda a Putin que hace apenas unas semanas en Kazajistán había hablado de calmarse y se agotan los pasajes para salir desde el aeropuerto de Moscú. Hay protestas de los rusos que no quieren ir a la guerra y el gobierno detiene a 1 millar de manifestantes.
Zelensky los alienta a protestar y Putin los alienta a ir al frente.
La ONU envía inspectores a los lugares donde las tropas rusas se replegaron y encontró el horror. Fosas comunes, ejecuciones sumarias y masacres que entran en la categoría de crímenes de guerra y lesa humanidad.
La tierra se mueve.
Filas de kilómetros en los pasos fronterizos entre Rusia y Georgia, Kazajistán y Mongolia. La frontera con la Unión Europea permanece cerrada. La diferencia entre tierra y territorio es clara, pero ambos se mueven. Y las noticias se movían. La costa michoacana, simulacro, alerta real, terremoto del 19, terremoto del 21, equinoccio de otoño, equinoccio de primavera, Bolsonaro y Lula acortando diferencias hacia las presidenciales de octubre, la NASA le apunta a un asteroide para moverlo e Italia votaba con todo el vértigo de un mundo que se mueve, a veces hacia un lado, a veces hacia el otro, a veces hacia los extremos. En la Argentina, donde lo importante son las figuras del Mundial que va a empezar en noviembre en Qatar, Cristina de Kirchner se calzó el traje de abogada exitosa y se hizo cargo de su propia defensa en el juicio por la obra pública. Y mientras el presidente argentino Alberto Fernández tocaba la guitarra en la ONU y el presidente boliviano Luis Arce decía que no quería saber nada con nadie, el presidente chileno Gabriel Boric demostraba lo que tantas veces se anunció y nunca ocurrió.
Una nueva izquierda.
O una izquierda joven.
O una izquierda que no se tiene que comer los sapos de los viejos dictadores decrépitos para sentirse apadrinada por las reliquias estalinistas.
Boric fue crítico con los gobiernos venezolano y nicaragüense en el área de derechos humanos. El precio a pagar fue el de siempre. ¿Qué le haces el juego a la derecha? ¿Qué pensamos que éramos todos un bloque muy unido? ¿Que si nos peleamos entre nosotros le damos ventaja a Washington, a la OTAN, al Imperio y a Mickey Mouse? El criminal demagogo perverso del titiritero de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, llegó a tildar de bobo al presidente de izquierda más joven de la historia de Chile.
Nos vamos a sorprender por el viejo milinarco desacreditando al joven crítico.
Obviamente no. Amparado en ideales bolivarianos y de izquierda, todos estos mequetrefes se sentían más cómodos con Trump que con nadie. Pero hay izquierdas que no se agachan a las mafias porque todo se mueve. Y es bueno que se mueva.
Así a algunos se les cae el disfraz.
En Irán aplica cierta lógica similar. Los que protestaban en las calles de Teherán por el asesinato de una joven kurda a manos de la policía de la moral, por llevar de manera inapropiada el velo islámico, son para el gobierno infiltrados, occidentales desestabilizadores, cretinos blasfemos, antirrevolucionarios, agentes del imperio occidental. Van decenas de muertos a manos de las fuerzas de seguridad garantes de la paz y la moral.
La paz del gobierno teocrático iraní.
Y mientras casi un centenar de emigrantes morían en las costas de Siria, mientras los tickets para ver a Roger Federer despedirse del tenis volaban por los cielos, mientras se movían las manifestaciones por Ayotzinapa, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos trataba de tomar medidas para controlar la inflación, mientras Dua Lipa vendía antojitos y el TikTok anunciaba el botón de no me gusta,
AMLO se enredaba en sus movimientos.
Es que el canciller de la selfie en el velatorio de la reina de Inglaterra, el precandidato Marcelo Ebrard, llevó a la ONU los planes del estadista global tabasqueño para pacificar allá a rusos y ucranianos. Primero dijo que su plan había caído genial a todo el mundo y que todos lo recibieron con cara de ¿cómo no se me ocurrió antes?
Lo malo es que después el asesor de Zelensky dijo que ese plan favorecía a los rusos.
Ahí es cuando AMLO se enchiló y dijo que ese asesor no tenía autorización de pronunciarse sobre su plan de pacificar Ucrania. O sea, mira, tengo esto para ti. ¿Te gusta?
No.
Igual, no importa lo que opines tú.
Pero no era para mí.
¡Cállate! Y entre movimientos, movidas, movilizaciones, motivaciones y giros sobre sí mismo, nosotros les damos la bienvenida al
¡Caos Total!
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas.
Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida.
El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo. Y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, tenemos mucho para este lunes. Ya saben que sigue aumentando la tensión entre Rusia y Occidente. Tuvimos elecciones en Italia, hubo partidos amistosos de cara mundial de fútbol. Diego Coca abandona el Atlas de Guadalajara luego de un histórico bicampeonato de la Liga Mexicana. Y como sabemos, Atlas vuelve ahí a los sótanos,
no,
abyectos de nunca más ganar.
Eso,
ni
no,
siquiera un pinche nada de
no,
nada.
No, no.
Ni
no,
nada.
No serás, pero, no serás.
Está muy bien. Bueno,
pero muchas gracias.
Sí, Diego Coca.
Gracias,
dijo,
Diego.
Ya más no se puede. O sea, ¿qué,
no, claro,
qué esperas?
Sí,
espera,
sí,
la decadencia. Antes de que venga la decadencia,
huevo,
yo
huevo,
me voy. Bye,
huevo,
bye,
huevo.
Blue Sky. Y se retiró Diego Coca de la dirección técnica del Atlas, los rojinegros de Guadalajara. Bueno, y estamos en condiciones,
sí,
de informar que el escritorio desordenado de Andrés Manuel López Obrador, que apareció después del sismo y que todo el mundo estaba preocupado.
Muy preocupado.
No es de él.
Sí.
No es de él.
No,
es de Flor de Guadalajara,
claro,
en Laval. Escritorio desordenado automáticamente.
Prestó, claro.
Nosotros,
sí,
dijimos,
sí,
este escritorio, sí, lo conocemos, sí, claramente. Bueno, en la nota...
Qué preocupante, que sea de él o no sea de él, el escritorio
es
ordenado o desordenado
en
de
las
AMLO.
Cosas que hoy nos,
sí,
preocupan del,
sí,
gobierno,
sí,
de,
sí,
México.
Sí, sí. No es realmente...
La nota triste, podríamos decir, murió Carlitos Balá a los,
sí,
97,
bueno,
años. Para,
97.
Para contexto internacional, era el Chabelo de Argentina.
Ajá.
No, vi al Huemón por ahí publicar algo, actor, humorista, una celebridad durante varias generaciones de infantes, así que a los 97 años
97.
Murió Carlitos Balá.
Sí, sí.
Muchos misterios del clima hemos visto, fin de semana en Guamuche,
sí,
Sinaloa, casi se huele a la raza, no sé qué fue, es una tromba, un huracancito, un ventarrón, no sé qué madre.
¿Qué
en la zona
pasando?
Andina se reportó en Pucallpa, ahí la Nene Legal,
sí,
el Inti también publicó algo en La Paz, el sol haciendo su halo mágico, no sabemos qué, ahí con el, bueno, lluvias, inundaciones, frente frío, sequías, amigos, el apocalipsis zombie ha llegado, la gente deambula por las calles mirando su celular.
Sí, siempre,
bueno,
claro,
sí, sí, o sea, no tiene, bueno, sí, pero sí, sí, algo así. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, quincuagésima sexta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirate, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias, tengamos un inicio de semana elegante, suave y galante.
Oh, excelente propuesta.
No podía ser menos. Es el cumpleaños de Brian Ferry.
Ahora comprendo.
Conocía el trabajo de Brian Ferry solista, sus inicios con Roxy Music. Lo que sí no sabía es un dato que me dejó completamente perplejo.
¿Cuál?
Su padre criaba ponis.
Impactante. No, pues sí, imagino que para un niño eso de ser lo máximo.
Imagínese salir al inmenso parque y que haya caballos de tu tamaño dando vueltas por allí.
Uh-huh.
El padre de Brian era granjero y un día él le dijo que le gustaba el arte. Se subió a un pony y se fue a estudiar a Newcastle, a una escuela de arte.
¿En serio? ¿En un pony?
No, por supuesto que no. Pero sí se fue a la escuela de arte donde se recibió de profesor de cerámica. Uh-huh. Aunque allí encontró su verdadera pasión, la música.
Estamos a fines de los 60. Los Beatles ya habían conmocionado a gran parte de la juventud británica y Brian Ferry funda una banda de rock llamada The Bangles. No tiene nada que ver con Siouxsie and the Bangles y la banda dura lo que dura una cursada de taller universitario.
Allí conoce artistas e intelectuales que lo influencian y lo empujan al art rock y a la poesía. Para fines de 1970 formaba Roxy Music.
Un auténtico seleccionado musical. Ferry contacta a Andy McKay, este da con Brian Eno, se suma Graham Simpson, David Oldest y cierra Phil Manzanera.
El resultado, una coctelera de glam rock, modern jazz, un new wave que todavía no existía, el new romantic que vendría después y la música disco sin tanto groove. Ropa extravagante, psicodelia estética mezclada con trajes elegantes, cabellos con copetes encerados y melenas de metal sinfónico. Y por supuesto, una música oscilante, ecléctica y difícil de clasificar, que solo encontraba cierto punto de convergencia en la voz de Ferry.
Definir a la banda era un problema de los críticos que, fascinados con la mezcla estética sobre el escenario, definieron a Roxy Music como la banda más interesante de los inicios de los 70. El grupo más extravagante de Inglaterra. Synthpop, art rock, sofisticpop, glam, todo con un frontman que parecía más un galán de crucero que un rockero.
Después de dos producciones, Brian Eno se va. Y con él se van los synths y Roxy Music queda herido.
No solo fue Virginia Plain una de las canciones más escuchadas en las habitaciones de los adolescentes londinenses. Roxy Music se transformó en la banda más influyente junto a T-Rex y David Bowie de la generación que iba llegando, la que ya no creía que todo estaba en los Beatles.
Para 1977, Brian Ferry decide iniciar su carrera solista, cosa que ya había dejado ver años antes.
Londres sonaba punk rock, Brian se casaba y seguía fiel a su aspecto de dandy británico sin sumarse a ninguna de las corrientes musicales que iban surgiendo.
Como Roxy Music se armaba y se desarmaba cuando él quería, a finales de los 70 volvieron a hacer discos juntos. Roxy Music edita Manifesto 1978, Flesh and Blood 1980 y Avalon 1982.
Aquel disco, el octavo de la banda, iniciaba con uno de sus mayores éxitos, la canción More Than This.
Para 1983, Brian regresa a su carrera solista. En 1985 sale Boys and Girls, No Piensen en la Canción de Blur.
Es el álbum con el que logró situarse en la primera posición de las listas británicas. Ahí es donde uno puede encontrar quizás el mayor éxito comercial de toda su carrera, Slave to Love, y el igualmente difundido Don't Stop the Dance.
Siempre fiel a su estilo, Brian Ferry pasó por los 80, por los 90 y llegó al siglo XXI siempre intercalando trabajos solistas y reuniones de Roxy Music con Phil Manzanera, McKay y Thompson.
Una libertad envidiable dentro de la industria discográfica al precio de una relajada exposición y popularidad.
Pero a Brian Ferry le alcanza y le sobra con eso, con ser una referencia para cierto público, para cierto tipo de art rock, para todos aquellos que siempre lo vieron como una referencia del caballero elegante y seductor que se replicó de manera evidente en bandas de otras generaciones, como por ejemplo en Duran Duran o más aquí en el tiempo en Suede.
Brian Ferry, todo un personaje que pudo superar todas sus posibles limitaciones como cantante con el glamour, la elegancia y la inteligencia que demostró a lo largo de toda su carrera.
Muchos discos, muchos escenarios, mucha elegancia británica del hijo de aquel granjero que criaba ponis en Durham, Inglaterra.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y más allá del cumpleaños de Brian Ferry, hay otra fiesta porque Roxy Music está celebrando su aniversario número 50.
Ah, 50
años están cumpliendo, sí, Roxy Music. Este 2022, cumple los 50 y luego de muchos periodos de separaciones, reuniones, la banda dijo gira nueva. Bueno, no es la banda el que dice gira, en realidad claro, Brian Ferry.
Sí que sí.
Pero bueno, se le han sumado, en este caso, Manzanera, ni más ni menos, McKay Thompson. O sea, Brian Eno no.
No.
Siempre no.
Siempre no.
Siempre dice que terminaron las cosas muy bien.
Todo chido.
No, Ferry dice, siempre dice, quiero volver a trabajar con Eno.
Sí.
Eno, le aviso, muchachos, están grandes. O sea, no dejen pasar más tiempo.
Pero no.
No les coinciden las agendas. Ajá, no
sí
sé.
Sí.
Pero bueno, sin Brian Eno. Roxy
los
Music.
Demás músicos terminaron siendo los productores más importantes
Bueno,
de
Manzanera, larga lista. Brian Eno también como productor, eminencia, verdaderamente. Bueno, Brian Eno trabajó con David Bowie, trabajó con David Byrne, con los Talking Heads.
Claro.
La lista es grande, con YouTube, infinidad, larguísima. Pero bueno, a ver, esta serie de conciertos comenzó el 7 de septiembre en Toronto, Canadá.
Ajá.
Nadie sabe, todos buscaron la información de por qué comenzaron en Toronto. No sabemos, debe haber un club de fan influyente o le gustó Toronto a Brian Ferry. Y terminará el 14 de octubre en Londres.
Gira es
Norteamérica y Reino Unido. Son 13 shows, nada más. Con Saint Vincent, ustedes la conocerán, una dama así como de no tan nueva generación. Ya está instalada en el ambiente artístico, sobre todo intelecto-artístico, podríamos decir. Saint Vincent, de apertura de los conciertos en América. Así que bueno, están de gira.
Sí que sí.
Los chicos están de gira. 50
chicos,
años
claro,
cumple, ni más ni menos, Roxy Music. Así que bueno, otros cumpleaños y aniversarios. Iván Pavlov. Hablamos del perro de Pavlov. Hablamos de Pavlov
claro
en un programa y hoy sería su cumpleaños. Murió en 1936,
pero
es su aniversario de su nacimiento, de Pavlov. Es el cumpleaños de Gal Costa. Los que gustan de la música brasileira, bossa nova y demás, conocen a Gal Costa.
Va a cantar Gal Costa.
Va a cantar No Toquinho.
No
vengan porque hoy Toquinho no. Hoy canta Gal Costa. Y en 1988 nacía T.S. Eliot. Poeta, dramaturgo, filósofo, un escritor británico-estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1948. Él murió en 1965 y es una influencia, pero que caló profundamente en todas las letras,
en
sobre
poesía,
todo en la poética y en mucha lírica de músicos, ¿no? Eliot. Así que, damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva a hacer los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sé que sé, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Capitán, quiero referirme a los viejos chotos, si usted me permite, a los viejos chotísimos.
Chotísimos.
Y voy a dar nombres, porque no crean que yo voy a andar con eufemismos, yo voy a dar nombres.
Perfecto, bien.
El señor Manuel Pineda, el señor Bisiniestro, el señor campeón sin corona. Me faltó, en esta selección maravillosa, me faltó el gran Móndrigo, que debía estar distraído,
claro.
O no lo topé. Pero todos chistones, no dicen nada. Nosotros podemos decir la máxima barrabasada en el programa, que ellos tranquilones chupando en el fondo de la cantina no dicen esta boca es mía. Ahora, en el mensaje de las ficheras, en el programa de las ficheras,
claro,
dijimos Andrés en lugar de Jorge Rivero. Dijimos Andrés Rivero, Jorge Rivero,
por favor.
Hicieron un escándalo. Que cómo puede ser, que no, que ese es otro güey, que el chido es este, que cómo van a confundir, que cuántos más Peña, que no mames AMLO, que no puedo tolerarse este tipo de fallas en el programa. Bueno, Belén de Puebla también hizo Pancho, pero ella nos hace Pancho cada vez que la cagamos, así que está bien, es coherente. Pero estos güeyes vienen por Jorge Rivero y bueno, pero gracias, señores, fue un error, se nos chispoteó, podríamos decir, al más crudo estilo. Y no sé, pero añoranza del cine de ficheras, mijo, tenemos unos expertos en cine de ficheras, nos hemos desayunado, es la temática que domina.
Claro.
Banda de viejos chotos, queridos y amables. El Ubuntu de Catepec, que se suma a todo esto, dice: saludos desintegrados, como han estado hablando de cine de ficheras, quiero agregar otro dato complementario.
Agregue.
Les hablaré de una película clave que fue fundamental en ese género. Se llama México de Noche, del año 1974.
Sí.
Esto es un escándalo mayor, porque sería anterior a la que dijimos, claro, que era, claro, el comienzo, claro, del cine de ficheras. Dirigida por Arturo Martínez. Ahí la, o sea, tienen. El Guso MX de Laval, Canadá.
¿Qué pasó,
que hacía un chingo, no se, sí, comunicaba. Y si alguien dijo cine de ficheras, momento, y se acomodó en una silla. Sí, como, sí, que va a hablar. Claro, bueno, claro, claro. Tanto el Ubuntu como el Guso, largos mensajes donde explican todo el pedo. Ajá. Pero amigos, les pido, por favor, sí, en algún, sí, momento será radiado. Haremos un cine de ficheras 2.
Póngale.
Y ahí todos nos
explayaremos.
Esperemos esa vez no cagarla con, claro, algún nombre, sí, de un actor, una actriz o algo así. En lugar de Zaya Montenegro, decir, no, no sé, Zaya Zagreb, sí, o Zaya, Bosnia-Herzegovina, claro, o alguna cosa así. Bueno, llegó el Dark Packing de Querétaro, México. Megáfono en nombre de la Legión Querétaro para darle la bienvenida a la flaca de Parral y a Talis Lilis. Queremos agasajarlas en un desayuno, comida, cena el día domingo 9 de octubre a las 11 horas en el Dicatur, que está en Jardín Guerrero, y así conocer a los demás de la banda. Que quiera participar, por favor, agréguese a la lista, será bienvenida. Saludos, el Dark Packing o Dark Fucking para los cuates. Talis Lilis de San Juan del Río, Querétaro, el mismo mensaje.
Sí.
Canay de Querétaro, el mismo mensaje.
Que está llegando la flaca.
Carlos el Pedorro, el mismo mensaje.
Claro, claro.
Gracias, entiendo que esta forma de saturación de mensaje, sí, hace, sí, que, sí, no, sí, se nos escape.
Sí, sí.
Gracias a Legión Querétaro por ser, ajá, tan intensos. La flaca de Parral merece esto y mucho más. Y bueno, y todos dicen, todos, sí, cierran diciendo, me encuentran en Twitter como Carlos el Pedorro. Ah, se ve, mire, que Carlos el Pedorro es el único que tiene Twitter. Así que les mandamos un abrazo a cada uno de los legionarios de Querétaro. Abrazo grande para toda Legión Querétaro y la flaca de Parral, antes en Juárez y ahora en Querétaro. Sí, dice, hace, sí, unos meses llegué a este bonito estado persiguiendo a mi marido.
Ajá.
Y bueno, y quien se mudó por trabajo. Y después de casi 6 meses separados, pasar por una terrible crisis de ansiedad que casi me deja en los huesos. Y tal como en las películas cursis, decidí dejar todo, menos a mis hijos. Bueno, menos,
claro,
mal.
Claro, claro.
Y no avisamos a nadie y tomamos un avión nocturno para volar a nuestro nuevo destino. Debo decir que la banda de Legión Querétaro me ha hecho sentir como en casa a pesar de no conocerlos en persona.
Ah.
Cosa que se va a subsanar el 9 de octubre.
Sí, que sí.
Bueno, Canay, al que conocí, es al único que conozco porque lo conocí en el primer aterrizaje en Monterrey. Pero, Megáfono, por favor, este domingo 9 de octubre tendré la primera reunión desintegrada en Querétaro. Bueno, un abrazo, sí, grande, un beso para la flaca de Parral. Dice, van a aterrizar en Chihuahua ahora que estoy en Querétaro. ¿Quién habló de Chihuahua?
Chale.
A, ajá, ver, sí, Raza, les pido por favor, ¿Chihuahua es noroeste? Nosotros,
me parece,
a ver,
que,
depende cómo,
sea, si lo ubicamos. Pero,
a ver,
o sea,
ubican la banda mexicana Tijuana, no. Bueno, ajá, Chihuahua no es, o sea, no Chihuahua. Pero
estamos más cerca.
Pero,
claro,
estamos más cerca. Podemos,
sí,
saludar desde,
claro,
el noroeste,
claro,
a la, sí, raza de Chihuahua querida. Un abrazo para la querida flaca de Parral. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sé que se ve bonita.
Muda, tenemos a Noemí Supra Pálida. Asustada de Villa de Álvarez, Colima. Lógicamente, Colima, claro, se sintió, claro, muchísimo, claro, el terremoto, sufrió muy, sí, de cerca, sí, sí, casi, sí, se, sí, le, sí, cae, sí, una pared encima.
No, no mames.
Noemí Supra, estaremos con su mensaje en algún,
sí,
momento.
Sí.
Un beso grande para ella y un bolillo. No sabemos si el bolillo aplica en Colima,
no,
para,
sé,
el susto,
no,
pero,
ajá,
algo para el susto,
sí,
una caguamita,
ajá,
algo. Felicitaciones a la Silvería de Mendoza, tatuadora oficial,
hola,
de la nave, talentosísima mujer,
sí,
que andaba,
sí,
buscando a los desintegrados de San Luis,
sí,
y los espantó a todos. Los de San Luis decían, ¿por qué? ¿Qué hice? Ahí estaba Blue Rose, Alma. No, no, pero ¿por qué nos buscan? No, no, casi borran las cuentas,
claro,
de Twitter,
claro,
estaban,
sí,
espantados,
sí,
no pasa nada. Un abrazo grande para todos los desintegrados y desintegradas de San Luis, y Silvería tendrá sus razones, andará,
sí,
de gira, a lo mejor,
póngale,
va a tatuar,
claro,
sepa uno. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico, agradecer a ustedes, son Mico.
Venga, Mi Corete.
Tenemos al malditamente de La Paz, Bolivia, que dice, por favor, no todos los bolivianos nos gustan los enanitos verdes. Además, me recuerdan a los policías de mi país que van de verde, doble dolor de huevo. Bueno, vio uno asocia,
claro,
lógicamente.
Claro,
bueno,
claro,
pero
sí,
está ahí,
sí,
la desmentida. Y
era
el Mico Miquel de Bilbao en el Euskadi. Estupendo y fenomenal, fabuloso, sensacional, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
Sí.
El fin de semana terminó su edición número 70.
Oh.
Fue un éxito, como siempre, pero más, porque fue su edición número 70.
Sí,
y desde,
sí,
el año 1900 1986 se conceden los premios Donostia a actores y actrices por el conjunto de su carrera.
Claro.
Premio a la trayectoria. Ajá. Viene a ser. Se me ha ocurrido a mí proponer aquí humildemente a nuestra querida idolatrada Rosa Claudia para este premio.
Ah.
Y estaría muy bien acompañada porque este premio lo han recibido divas tan importantes como Bette Davis, Lauryn Bacall, Lana Turner, Susan Sarandon, Catherine Deneuve, Vanessa Redgrave, Angelica Houston, Julie Andrews, Marion Cotillard, a la que, bueno, han concedido el premio este mismo año. A Marion le dieron el premio, mire, muy bien.
Sí.
Y además Rosa Claudia estaría encantada de alojarse en el Hotel María Cristina, ¿quién no? Bueno, que es el sitio donde se alojan todas las celebridades que acuden al festival y donde hay gran cantidad de camareros para que le pueda pedir la champaña a toda hora.
A llegar la invitación.
Sí, esto sería para el año que viene, mi comi, que tenemos que armar la agenda de alguna manera. Año que viene entonces, San Sebastián, Donosti, Rosa Claudia va a recibir, le vamos a hacer llegar.
Seguramente Navidad estará por aquí, así que...
Sí, se lo vamos a comunicar en persona en Navidad, seguramente.
Póngale.
¿No? Bueno, muchas
antes,
gracias.
Pero en Navidad seguro.
Muchas gracias por este gesto, Mico Miquel, que ennoblece a todo el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos vamos de ferias, jugamos con argollas y pelotas, descubrimos la verdad sobre Tinder, conocemos el récord mundial de jale y empuje, culpamos al gobierno de nuestra derrota y nos quedamos dormidos. Lunes es tiempo de iniciar. Si ya iniciaste y no funcionó, reinicia. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente.
Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible.
Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir.
En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Y regresamos a la feria de donde nunca debimos irnos. Llega el Superville de Potosí, Bolivia.
¿Cómo estás, Superville?
Bien, muy bien. Ferias en Bolivia se podría decir que es sinónimo de mercado.
Ajá.
Sí, pero bueno, o lugares de venta. Yo voy a la feria, enseguida regreso y esas cosas. Pero además también hacen ferias específicas.
Ajá.
Ferias dentro de ferias dentro de ferias. Bueno, recuerda, en Bolivia, clásico, la feria de las citas, ¿no?
Claro, bueno, a huevo.
Sí. Aquí vamos a hablar de otra. Por ejemplo, hay feria de autos.
Ajá.
Por ejemplo, donde la gente va a vender o a comprar sus coches. En un mercado de informal a formal en todos sus claroscuros. Claro. Feria de textiles. Va la gente con su ropa. Gran feria de textiles y así. Feria de comidas. Ajá. Alimento para todos. Y así de todo lo que puedan imaginar. Y hay uno del que no me quiero olvidar y quiero ahondar un poquito en ese que es la Feria de Alacitas. La Feria de... es una representación absoluta de Bolivia. Fascina a todo turista que llega allí.
Realmente.
Y es un clásico folclórico boliviano, la Feria de Alacitas. Hemos hablado, yo creo que desde inicio de este programa se habló de la Feria de Alacitas. Cada tanto aparece la temática y aparece, bueno, el colorido de la Feria de Alacitas. La Feria de las Miniaturas. Y algunos que hace mucho tiempo nos acompañan en este camino hacia ningún lugar... Recordarán que es mucho comprar alguna cosa o regalar alguna cosa que tenga que ver con un deseo o un objetivo a cumplir. Entonces hay casitas pequeñas, carritos pequeños, títulos universitarios pequeños,
todo
en miniatura.
Ajá, parejas.
Como para parejas.
Perritos,
claro, un Tindercito, ¿no? Para conocer al.
Bueno, yo estaba pensando, luego le digo algo de eso.
Perfecto.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que las miniaturas estas sirven también como, no sé, no quiero decir amuletos, porque no es que traen suerte y traerán eso, pero sirve para que uno se mentalice, se focalice.
Sí, claro.
Es la gran feria de la focalización, podríamos decir,
es
la feria de Alacitas.
Es como una parte de energía, ¿no?
Claro,
es
claro.
Como comprar un poco de energía para que eso se realice.
Sí.
Está muy
así
chido.
Así que, bueno... Yo quiero andar un poco porque tiene una particularidad. Aparte de ser un lugar de venta de miniaturas, también hay juegos mecánicos del tipo rueda panorámica, sillas voladoras. A ver, hay que subirse una silla voladora en La Paz. Yo no le encuentro el sentido a todo el pedo, pero...
En el alto.
Claro.
Y al borde.
A huevo. O sea, tú te tomas, tomas el teleférico, te bajas y te subes una silla voladora. Sí, o sea, pero bueno, son inexplicables los queridos paseños. Entonces, bueno, tenemos ahí toda la cuestión. Y juegos de azar, de los que hablaban, de esos de derribar muñecos con el arma que claramente tiene la mira desviada, o el de ensartar las argollas en unos pedestales. Ah, eso es un clásico también.
Sí, güey.
Bueno, lo dijimos, con ese es que pierde la casa Homero Simpson, claro, ¿no? Justamente con el de aventar la argolla a los pedestales. Bueno, a los que no entra, no encaja o rebota, tú lo ves, dicen, el pedestal está más grande que la argolla, pero bueno, ahí siempre hay alguna cosa. Ahí sale, pero nunca se queda, por ejemplo, esos son odiosos, ¿no? A ver, me explico porque lo comprendí, pero en mi razonamiento. Esos juegos que son muy simples, pero que entra, por ejemplo, la bolita de ping pong que debes colocar en un agujero. Póngale. El agujero es grandísimo, la bolita siempre entra, pero rebota y sale.
Rebota y sale.
No hay forma. Y tú dices, ¿cómo la de bolanza para que quede ahí adentro? Es imposible. Bueno, esas
como
cosas.
El sapo, algo así.
O algo, claro, claro, algo así. Pero él lo aplica con todo, digo, la argolla que entra, pero entra hace y sale.
Sí, huevo.
Es como en el básquetbol, ¿no? Cuando empieza a dar vueltas en el aro la pelota y sale y tú dices, ay, podría haber caído al otro lado. Bueno, no. Así que, así las cosas. Nunca se queda. O, por ejemplo, unos muy típicos que hay por acá, que son denominados suerte sin blanca, el cual consiste en sacar un papel numerado de una bolsa, recipiente o lo que cosa sea, y llevarse el premio de dicho número.
Mira qué sencillo.
Ay, ese, qué huevón ese, ¿no? O sea, ni juega.
Qué emoción.
Como una lotería.
Póngale.
Gane o gane. Sí.
No, quizás.
La emoción es cuál de los premios me llevo,
claro,
¿no?
Claro.
Porque en un juego así imagino que debe haber cosas realmente muy chafas, inferiores al valor del papel que saca, la gran mayoría. Y dos, tres premios mamalones, cuyo voy a verificar que el número esté dentro de esa bolsa.
Claro,
pero bueno, más allá de todo eso. Pero ahí también hay una pequeña triquiñuela.
Una triquiñuela.
Gran trampilla. O sea, por un lado grande, por el otro lado pequeña. Bueno, cuando uno ve todo el muestrario de premios, se ven todos los premios realmente fabulosos. No, pero unas cosas, unos osos peluches que no mames, unos automóviles a control remoto, drones, pantallas, como dice usted, el carajo. O sea, unas cosas maravillosas. Muy grandes, muy hermosas. A ver, y entonces, generalmente cuando sacas el número, por ponerle un ejemplo, mire el número que 23. Sí, 23, el número de Jordan. Bueno, buscas el 23.
Sí.
Y está oculto detrás de los premios grandes. Y es una madrecita que vale menos que la envoltura que trae. Bueno, igual hay un juego, claro. Pues no, no tenemos todo en exhibición.
No.
Y está el número 1, el 8, el 54, el 25, 23. Y va y lo saca de atrás del televisor.
Parece que va a
la pantalla.
Va a la pantalla,
claro.
Directo,
va
a
la pantalla. Plasma de 55 pulgadas.
Sí.
Va y
detrás.
Un perrito de cristal.
Póngale.
Y bueno, pero.
Con mucha suerte.
Pero con mucha suerte. Un perrito de cristal, pero roto. No, una cosa maravillosa. Y bueno, igual hay un juego en el cual uno tiene 50% de chances de ganar. Ese es muy bueno. 50-50.
50.
50 y 50 es un caro cruz. Sí, bueno, 50 de chances de ganar. Y ahí no hay trampa. Es de lo más legal que hay en todo Bolivia. Y entonces vaya a buscar usted cosas legales ahí. Bueno, ahora se los cuento. El juego, bueno, luego se los cuento. Un abrazo, dice Superville de Potosí, Bolivia.
Banda, ¿se dieron cuenta que el Tinder es una feria de humanos virtual?
Sí, a huevo.
Les aviso, ¿eh?
Estamos, a ver, a ver.
Y todas las aplicaciones, no el Tinder.
La feria Tinder.
Bueno, de hecho, TikTok es una feria de humanos virtual.
Sí, eso le iba a decir. Estamos asistiendo
bien rápida, veloz, así, tipo
a una feria de humanos constantes.
Claro.
¡Feria de fenómenos!
Ajá.
Bueno, bienvenidos,
¿no? Se los lleva, pero en Tinder sí.
No, en Tinder se lo puede llevar.
Sí,
generalmente, igual aplica lo del número, ¿no?
Ajá.
Uno como que se lleva, se cree que se ganó el premio número uno.
Claro.
Y de atrás le sale una madrecita que es el 25. 7, no sé qué. Pero no, está bien, fantástico. Un desfile incesante en el que uno inclusive se propone como parte de esa feria,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Dice, me voy a sentar aquí, entre el perrito de cristal y el plasma.
A ver quién me lleva.
No te voy a vender.
A ver quién me mira, a ver quién me pone un corazoncito.
A huevo, a ver quién... No te voy a decir...
No, porque TikTok también lo es.
Sí,
estoy
claramente
pensando, sí, es muy rápido, es muy sí, no, a la chingada.
Claramente.
Bla, 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 bla.
Pero me gustó más la comparación metafórica con Tinder, porque digo, es el premio del amor, ¿no?
A huevo.
Es el premio de formar pareja, es el premio de una pareja circunstancial, es el premio del sexo, o sea, lo que sea, es como un premio. TikTok
póngale,
es un desfile incesante.
Es un circo, sí, claro.
Es claro, es más parecido. Sí.
Un circo con chingo de payasos.
Esto es, como dice usted, una feria.
Esto es una
la
feria.
La feria Tinder. Sí, totalmente. Y uno se vende también y dice, mire, no soy un televisor de
feria, claro.
No voy a ser, no seré para ti una televisión de 56 pulgadas.
Póngale, pero...
Pero tampoco soy un perrito de cristal. Y así va la cosa, uno, macheando. Señoras y señores, el juego... Ah, nos va a decir el juego.
Ah, qué chingón.
Sí, el juego se llama Mayor o Menor.
Mayor o menor.
Dice el Super Bowl de Potosí, Bolivia. ¿Cómo se juega?
Sí.
Simple. Hay una mesa numerada de dos columnas. Una con los números 2 al 6. A ver, sigamos con esto, porque yo me fui rápidamente para el de cartas.
Claro, pero
y el
no,
de cartas
como,
que uno dice mayor o menor.
Claro,
y entonces, mayor va
parece
acertando.
Parece como más una ruleta, nada esto, más que con mayores y menores.
Esto es Bolivia, amigos. Yo acabo de apostar mis últimos 10 bolivians a todo esto. A ver cómo es. Bueno, hay una mesa numerada de dos columnas. Una con los números 2 al 6. Otra del 8 al 12. Y entre medio se están dos columnas. Está el número 7. Bien. El encargado del juego, el croupier en este caso, bueno, te entrega un cubilete con dados.
Sí.
Los mismos dados que usamos dados para el cacho en Bolivia.
Ajá.
Bueno, y uno tiene que hacer la apuesta en si va a salir menos de 7 o mayor a 7. Él lanza los dados, uno apuesta la cantidad que quiere y ya está.
Ya
o
está.
Sea, 50-50.
Sí que sí.
50-50.
Ajá.
El 7 viene
si
a ser.
Los dados están cargados,
fiel,
pero igual usted elige.
Pero igual usted elige.
Exacto, sí.
Sí, ahí el lanzador de dados. No sé quién los lanza los dados.
Ajá.
Que,
yo creo que por lo que dijo.
La misma persona.
La misma persona.
Y bueno, entonces, como dice él, no hay trampa.
Qué chingón,
aquí es,
qué chingón.
Aquí hay gente que ha fundado imperios gracias a este juego que se llama Mayor o Menor.
Y es mitad
en las
mitad,
ferias.
Mitad, mitad.
Entonces puedes apostar desde un peso, por ejemplo, yo pongo mi peso en la columna del 2 al 6 y al tirar los dados sale 4, me pagan la cantidad que aposté. O sea, siempre paga doble. No, esto, preparemos ¿cómo? Todo para ir a Bolivia aquí. Claro, pero uno puede perder mucho también.
También,
así
claro,
como vaya, es como la ruleta, ¿no?
Sí.
O sea, uno
total,
puede.
También puede perder.
Puedes ganar todo, mucho, puedes perder mucho. Entonces, bueno, y que le da 10 bolivianos y así, y te vas con 20 bolivianos.
No,
y a comprar unas salteñas.
Sí que
pero
sí.
Claro, bueno, en el caso que salga el 7, se considera empate. Ni gano ni pierdo.
Ah,
entonces
bien.
El juego vuelve, no es que gana la casa o la
claro,
banca.
Claro, claro.
Ah, interesante. Entonces,
pensé
es un juego.
Que 7 era.
Claro, no hay trampa. Yo pensé la casa gana con 7.
Claro, pero la casa gana con el otro.
Con el otro.
Con el que pierde.
Claro, con todo
claro,
lo que pierde.
Sí, sí,
pero
sí.
El 7 no gana nadie. O
claro,
sea,
claro.
Sería como en la ruleta que hay un número que dice, bueno, no, se queda todo así.
Sí,
vamos de vuelta.
Vamos de vuelta.
Bueno, porque aunque estuviera cargado los dados,
sí.
El encargado no sabe a qué columna de números tú le vas a apostar.
Claro, claro.
No los lanza uno,
no.
Lanza el batillo ahí que está a cargo. Además, que cada...
Apuestan varios, entonces,
apuestan
como la
varios.
Ruleta.
Sí, totalmente. Entonces ahí en el desmadre,
claro.
Se gana, se pierde.
Uah.
Así es la vida, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
La vida misma en una feria boliviana. Además, que en cada tiro puedo cambiar de columna.
Claro.
Y moverme
exacto.
Así
sí,
como un
sí,
sí. Verdadero maestro. Bueno, no es que escojo
pero no le puede
una
apostar
y ahí me quedo.
No,
sí, al 7 le puedo... Ah, no, no le puedo apostar.
No, porque al 7 tendría
no,
que siete, pagar un chingo.
No, el 7 no, el 7 no se puede.
¿Entiendes?
Claro, no, el 7 no gana nadie. El 7
no,
está
no
exento de todo.
Ajá.
Bueno, esperamos haberlo explicado bien, querido Super Bill. Yo imaginamos que sí. Un abrazo grande para el Super Bill de Potosí, Bolivia, que ha hecho una riqueza inconmensurable que posiblemente pierda la próxima feria cuando vaya a apostar. Un abrazo grande, carnalito.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega con ustedes el Chiliguaro de Costa Rica.
¿Cómo está, Chiliguaro?
¡Pura vida, mae!
¿Qué dice, güey?
Bueno, se ha conformado como una especie de club de los campanitas de los últimos tiempos. Sí, sí, estuvo sí, el sí. Superville un chingo con campanita, estuvo el Chiliguaro de Costa Rica con campanita y ahora su gran aparición.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Costa Rica y el Chiliguaro.
Sí, Chiliguaro.
Pura vida más. ¿Cómo andan, nave? Bueno, Chiliguaros para todos. Quería contarles que el fin de semana, no sí, este, no, sino el anterior, perdí un récord personal de más de 25 años.
Oh, chale,
sí, estuvo rudísimo. Tenía más de 25 años de nunca haber empujado una puerta donde dice Jale. Y yo estaba muy orgulloso. Ahí va, el güey que nunca empujó una puerta donde dice Jale. Sí, y bueno, o de jalar una donde dice empuje,
claro,
que
claro,
lo mismo, depende
claro.
cómo uno vaya, venga y la puerta tenga sus
bisagras. Pero generalmente cada vez se hacen más difíciles las pruebas,
sí,
¿no? A uno
sí.
lo ponen puertas cada vez más complicadas. Cada
no,
vez
bueno,
más.
Pero mi récord era con puertas que tuvieran anuncio, ¿no? No, ya las otras, Póngale. No, uno tiene que ir tanteando
o sea,
a ver qué pedo.
Digamos sí. que presta mucha atención.
¿A ustedes no le provoca ansiedad las puertas giratorias? Yo hace mucho que no ha visto puertas giratorias. A mí me generan una ansiedad.
¿De chamaco sí?
De
no saber cuándo entrarle, ¿no? Así tipo.
¡A huevo! Pero a mí no se me pasó, cabrón,
esto va
eso.
Va rapidísimo. Y quizás sí. lo mira de lejos y. No. O sea, va súper lento. Pero uno, media que se acerca, lo ve como que.
Sí. Aparte, en esos edificios grandes, gubernamentales, esos mega no sé qué pedo, esas puertas son como pesadísimas.
Sí.
A mí también me maman.
Sí, me
pero me generan una angustia, un estrés.
Sí.
Diciendo, le entro ahora, no, le entro. Le entro con la señora esta, entramos en el mismo, ¿no?
Sí, a ver.
Uno dice, uy, es mucha intimidad.
Está hay que ver al medio. Y está ahí.
Ay, se traigan para limpiar, dice ahí sí. el de seguridad que
qué
está.
Qué mala suerte.
Qué sí. mala suerte.
A la vez también me da mucha gana de quedarme ahí.
Sí, sí, no, giran hasta que el de seguridad le diga,
por favor
caballero, caballero, esté mamando, o sea, seamos serios, yo entendí hace 15 minutos que está dando vueltas.
Claro, sí, sí.
No, pero, no sé, a mí me genera cierta angustia por Ajá. todo lo comentado, ¿no? Primero, el cubículo ese,
sí.
cubículo,
sí.
¿Con quién lo compartimos?
Claro,
como
claro.
que elegimos, digo,
Ajá.
no, con este no entro, no, con este. Ah, con la señora, no, bien, con un niño, la criatura, no, vamos a hacer muchos. Todo el pedo.
Claro,
y
sí.
luego, lo que dice usted, Lagarto, cuando doy ese paso, es la misma angustia que me genera. Usted decía, pero, qué agropecuario, pirata, qué campesino, a la chingada. No, la escalera mecánica.
Ah, la escalera
Digo,
mecánica.
Pongo el piecito, sí, pongo los sí. dos piecitos,
Ajá.
doy un pequeño brinco.
Póngale. Siempre con la fantasía yo de la Pantera Rosa de poder también seguir por debajo y volver a aparecer.
No, qué feo, eso es lo que más estrés me genera, cabrón. Digo, a ver, la distancia entre si esta madre me come, qué pedo. No es que, o sea,
sí.
si ustedes me ven de fuera.
Ajá, sí.
Dirán, no, el vato maneja el estrés porque mi rostro no es de, no subo aterrorizado.
Ajá.
Pero es un momento, así unos sí. microsegundos, digo, qué pedo.
Un buen ejercicio es subir por la que baja, bajar por la que sube.
Sí, bueno, sí, claro, es un
eso
buen ejercicio.
Está chido.
Ana Moli lo recomienda eso.
Ah, mire qué
Ana Moli dice,
sí, está
bueno,
chido, está chido.
Después
a la
de...
A gente no le gusta que uno ande...
No, generalmente dicen, qué pendejo, está bajando
sí.
por la que bueno. sube y yo estoy subiendo por la
sí,
no,
que...
No
sí.
mames. Pero sí, sí, es un gran ejercicio.
Ajá,
sí, 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 es super fitness uno queda luego de hacer esas
claro, mamadas, claro,
¿no? Además,
claro.
sí, seguridad no lo restringe, ¿no? Bueno.
Y sentarse sobre el borde de la... Ya eso no está bien visto, pero está divertido.
Está bien visto. A ver, si uno
sí.
es un chamaco de 16
sentarse
años, está bien visto.
Es un...
Claro.
Sí.
sí. Si uno es un... está bien
Ajá.
visto.
Sí.
Ahora, uno es un poquillo más grande y ya hay cosas
mal.
Que sí. no puede hacer y lo miran. Así
sí,
como,
sí.
¡ah, ruco, ridículo!
Pero digamos que la ciudad nos presenta un chingo de diversiones gratuitas.
Parkour. Sí, totalmente.
Sí, sí,
un
sí.
chingo de diversiones riesgosas en
Ajá.
este caso. Pero bueno, disculpe, Chiliguaro, estábamos con nuestros... el estrés que nos nos generan algunos tipos de entradas, de salidas y algunos tipos de escaleras. Ajá. Bueno, entonces, yo no me quiero imaginar la inauguración de la escalera mecánica en Tlaxcala, lo que debe haber sido eso. Con todas las dudas que eso genera, ¿no? Claro. Porque esto es seguro, ¿quién lo es? Sí, todo el pedo. Bueno, el chiligüero de Costa Rica venía con esta fabuloso récord personal de 25 años de no jalar ninguna puerta que diga empuje, ni no empujar ninguna puerta que diga jale.
Yo generalmente es al revés.
Lo cual, sí, sí, o sea, yo no lo quería decir porque no lo quería balconear para que ustedes digan, ¡ya nos exhibiste! Pero sí, el lagarto como que le vale mucho pito. No sé, no lee los que dice jale y empuja. Y donde dice empuja, jala y no sé, ha roto un chingo de puertas de cristal. Pero no, y entonces, además yo me imagino... Ajá. Es siendo el güey de la tienda, ¿no? El güey de la tienda que ya hizo todo lo posible para marcar cómo se abre esa puta puerta. Entiendo que el próximo paso es poner una cortina y que la gente entre y sale. Y ver desde tu especie de mostrador donde estás ahí vendiendo cualquier cosa, comercializando, no sé qué mierda, y la gente que llega y empieza truck up y empuja y golpea y tú con cara de ay, estos pendejos, ya le puse el cartel en fluo, el anuncio lo puse con luces, lo puse, dice empuje, ¿por qué jalan, hijos de la verga? Y ya uno atiende de mal modo, ¿no?
Huevo.
Bueno, entonces...
Y también con la pandemia, muchos lugares colocaron esas puertas que las abren automáticamente.
Sí,
claro. Pero que son bien pinche lentas.
Claro,
Y colocaron un chingo de carteles tipo, no toque nada.
No.
Para que nadie se
ande toqueteando.
Porque la gente tiende a toquetear. Y la puerta supuestamente abre sola cuando el vato o la vieja presiona un botón adentro.
No, pero esos tiempos son fresas.
Y es tipo... Ay, y la puerta está lenta, así como hace chic, chic.
Cabrones, le voy a explicar una cosa al mundo.
Y dices, no, ya no quiero entrar.
No, la raza pobre, semos ansiosos.
Sí.
Esos son tiempos fresones, ¿no? Ahí está y abre lentamente la puerta, que entre su majestad, la chingada. Y uno va por la vida en otro ritmo.
Hay puertas automáticas que son veloces.
Bueno,
que abren y cierran, puede ser. Póngale.
También me estresa el detector, porque a veces tú, si no abres rápidamente, dices, ay, no, me detectó esta merga, y empieza a dar brincos, a hacer así. Hacer aspavientos, todas unas ridiculeces.
Y tiene un cartel que dice no funciona.
Claro, dice, entre por la otra puerta.
Saltando.
Haciendo el moonwalking.
Claro.
Sí, haciendo una coreografía Michael Jackson y dice, entre por la puerta del costado. No funciona, entre por el costado. Bueno, Chiliguaro, disculpe, evidentemente, entre campanita, entre nosotros, entre nos la vida que se le ha puesto así.
Vamos, güey.
Pero es una temática interesante la entrada y la salida de los espacios. Bueno. Yo siempre me aseguraba de leer correctamente el letrero. O sea, todo lo contrario, el señor Lagartija veía si decía jale, veía si decía empuje. O bien, si no había letrero, analizar bien el pedo, ¿no?
Yo
era de los que trababa toda la entrada en el Black Friday.
Claro.
Me ponía así, abría las manos como para que nadie se me pasara.
Claro,
y decía, momento.
A ver cómo está colocada la puerta.
¿Dónde están ubicadas las bisagras?
Exacto.
¿Para qué lado jalan?
Ajá.
La manija. Es así. Analizaba todo el pedo y luego decía, bueno, estamos listos para el uso. Siempre me aseguraba de todas esas cosas, analizar el sistema de la puerta para saber si tenía que jalar o empujar. O también, bueno, esperar a que otro pasara. Inclusive llegaba a hacer eso, ¿no?
Ajá.
Digo, si era medio hermético el sistema y no sabía cómo carajo, me quedaba al costado unos segundos hasta que alguien hiciera la pendejada, ¿no? Empezara a empujar cuando había que jalar
Claro.
Y digo, y del error ajeno yo aprendía.
Muy bien.
Entonces así las cosas. Logré sortear exitosamente el reto, pero por muchos, muchos años, ya le digo 25 años de récord. Tiempo como para de prometerme a mí mismo que nunca haría eso y juzgar al resto, ¿no?
Claro.
Porque cuando uno anda dulce, juzga a todo el mundo. Pendejo, mira, jaló en lugar de empujar, empujó en lugar de jalar. No se puede ser tan pendejo, claro, porque uno pasó la experiencia.
Sí.
Lamentablemente, el fin de semana lo perdí, amigos. Humillado públicamente, reboté con la nariz contra la puerta, bang, así aparatosamente. Por lo tanto, ahora no juzgo más a nadie.
Nada, claro.
No, tuve que viajar a mi ciudad hasta San José.
Ajá.
La capital, ¿no?
Sí.
Desde mi ciudad hasta la capital de Costa Rica, donde la cantidad de puertas que hay es,
claro,
es superadora.
No,
si en mi pueblo habría
tiempo,
tres puertas y más o menos le dominaba el mecanismo.
Claro.
Aquí es infinito. No, es infinito. Es una puerta y otra puerta.
Una puerta al lado
de la otra. No, yo le diría a San José, la capital mundial de las puertas. Sí, que luego de mi experiencia. Bueno, y la cuestión es que hay que abrir y crece exponencialmente respecto a mi pueblo, la cantidad de puertas. Más edificios, más puertas. Me encontraba yo haciendo una diligencia en una oficina central del gobierno de Costa Rica, donde me mandaban de un lado para el otro y del otro para el otro. Y porque el gobierno sabe todo. El gobierno cruza datos.
Sí, claro,
y dijo,
claro,
este es el pendejo mamón que se cree que no hay puerta, que vamos a hacerlo pasear un poco, vamos a amansarlo. Y entonces me mandaban de aquí para allá. Bueno, luego de 6 horas de trámite, filas, pagos, al llegar a la última ventanilla, tras esperar largo tiempo, al llegar mi turno, la encargada me dice...
Abra esa puerta.
No, me dice... A ver, se cayó el sistema, regresé mañana, por favor. Pero señorita, llevo 6 horas, no, la fila, se cayó el sistema, ¿yo qué puedo hacer? O sea, ¿me ve cara de que domino el sistema? No, la veo parte del sistema.
Claro.
Sí, a huevo, señor, pero bueno, yo no puedo hacer nada. Se cayó el sistema, regresé mañana. Bueno, perdí la razón, me enojé, enojado totalmente.
Claro.
Salí muy enfadado. Enfadado, y cuando uno sale enfadado, ¿qué hace?
Ajá.
Mira para abajo.
Claro,
y no mira al mundo.
Total,
no detecta nada. No mire carteles de jale y empuje. Le vale pito todo. Salí muy enojado aventando mentadas de madre.
Sí.
Y toda la cosa. Malas palabras. Palabras antisonantes. Pero sus putas madres y el gobierno. Y echándole la culpa al gobierno, por supuesto, de todo esto y del sistema. Y así, el sistema capitalista. Hasta estar frente a la puerta que empujé enérgicamente. Y ¡puf! Que no se abre. Queda ahí un sonido... sordo, observé un letrero en naranja al lado de un llavín que indicaba jale. Jale, jale, Krishna. Sí, y bueno, pasé del enojo a la tristeza.
Triste.
Porque dije, estoy enfadado, hice una fila de 6 horas, estoy en la capital.
Perdí mi poder.
Perdí mi poder, perdí mi récord, perdí 25 años invicto, todo en una sola... Por perder el eje, porque el gobierno me desequilibró, le podría decir. Y bueno, una tristeza, realmente.
Realmente
25 años de cuidado y detalle totalmente a la basura. Ahora no sé si empezar de nuevo a buscar algo más que entretenerme, pero mi vida no será la misma nunca más.
Yo
ahora no puedo jactar en una... Por más, vean que es sincero el hombre, porque no hay casi testigos. Están las cámaras de seguridad del gobierno.
Las cámaras.
Pero en una Navidad, en un año nuevo, él puede en una reunión decir, yo llevo ya 26, 27, 28 años de récord, eso, pero no.
Sí, pero ya sabe que no.
Pero ya se me estaría mintiendo a mí mismo. Así que no sé, iré por otro récord. Salúdenme, no sean malas notas, maes. Un abrazo grande para el chiliguaro. Lo comprendemos.
Un
abrazo así comprensivo.
Fuerte.
Fuerte. Abrazo para el chiliguaro de Costa Rica. Damas, caballeros, con ustedes llega el tenista encabronado Zapopan.
¿Cómo está, tenista?
Ey.
¿Qué dice, güey?
Recordé un concierto. En algún momento se habló en el programa de los conciertos,
¿sí?
¿Verdad? Sí, todo el tiempo se habla de los conciertos en el programa.
Sí.
De cuando fui a ver a los Red Hot Chili Peppers. Era 2002. Yo tenía 14 años. Mis hermanos me llevaron.
Ajá.
Me dijeron, morro, vamos a ver a los Red Hot Chili Peppers. Bueno, y como son mucho más grandes que yo, mi música siempre fue influenciada por sus gustos. Fue un pinche conciertazo a la verga. No mames, lleno de chingo de energía. Hubo portazo y chingo de banda, se metió. Entonces, bueno, estuvo poca madre. Recuerdo que lo abrió una banda de Guadalajara que se llama Pito Pérez. Y yo le pregunto a uno de mis hermanos que quién de ellos era el Feedback. ¿Por qué me lo hacen nombrar, cabrón? Porque yo pensé que era ese, ¿no? Y era el Pito Pérez. Claro, era otro pedo. Y bueno, y que es un mismo, y un saludo, y me ganó un sopapo en ese momento. Pues me dijeron, chamaco, edúcate, no podemos estar en todo. Darte así. Y bueno, saludos. La cuestión es que estuvo bien cabrón. Y recordé ese primer concierto, hablando de las primeras películas y las primeras veces y las primeras puertas que jalan y empujan y la primera y la chingada. Un abrazo al tenista encabronado de Zapopan, Jalisco, México. Llega Rando el Humano.
¿Cómo está, Rando?
Rando el Humano dice, solamente para saludarlos, ya que los escucho desde hace 1000 años.
1000 años.
En caso de que el mundo se desintegre, cumple 1000 años.
Séquese.
Efectivamente, lo vamos a festejar a todo culo.
No mames,
fiesta, disfraces, alegría, porque 1000 años no se cumplan todos los días.
No.
Además, esperamos los mensajes que dicen siempre, 1000 años se dicen fáciles, pero no, vio que siempre...
A huevo.
2000 años se dicen fáciles, pero hay que cumplirlos, ¿no?
Sí,
y bueno,
sí.
Así que Rando el Humano nos escucha desde hace 1000 años. Éramos tan jóvenes, Lagarto, hace 1000 años. Realmente, e inconscientes. Ajá. Bueno, pero nunca había escroto, digo escrito, digo sí. Escruto. O quizás sí, pero con otro alter ego.
Ah,
y luego de 1000 años uno pierde claro, un tanto claro, la memoria. Claro, sí. Se ve que no fuimos importantes a lo largo de esos 1000 años, porque usted no recuerda si escribió o no escribió con otro alter ego, no sé. Y bueno, y agradecerles por las carcajadas que me sacan cuando los escupo, digo cuando los escucho. Me despido con mi chevechita en la mano. Salud, dice Ram. Salud, The Human, ahí Rando el Humano. Llega el fronterizo en Cabronocio, Juárez.
¿Cómo está, fronterizo?
Buena nave, banda desintegrada, ¿cómo están? Ojalá alcance el tren del mame.
¿Cuál?
Están todos activos.
Sí.
Nos hemos decidido que todas las vías férreas de todos los trenes del mame en una especie de año mariano.
Póngale.
Ajá. Eso es muy, muy bíblico, muy de la religión. Todos los trenes activos. O sea, no vamos a restringir bien. Trenes ni nada de eso. Entonces, ojalá aún alcance el tren del mame de la primera película que vimos en el cine. Fue Calabozos y Dragones, en una función donde nos llevaron en la secundaria. Ajá. Ya estábamos peladotes a la verga, pero bueno, ahí nos llevaron. Que por cierto, tuve unas bronquillas con una erección que no pude controlar.
Ah, mire.
Sí, la incontrolable erección del ser. Y bueno, y me fui al bus con la chamarra de deportes, con mi riata, pero bueno, esa es otra historia. Es otra historia porque la traía.
Claro.
Claro.
Ajá.
Sí, hay ropajes que no ayudan mucho a todas esas situaciones. Bueno, y yo, último, cuando conocí a la fronteriza, se me ocurrió invitarla al cine.
Ajá.
Porque dije, bueno, parece una salida aceptable, ¿no? Y bueno,
me pasó lo mismo.
Y la fronteriza dijo, ¡ah, cabrón, contrólate, güey! Estamos viendo una película, una comedia musical y tú así. Bueno, pero la oscuridad del cine a mí me pone cayendo. Bueno, pero una de las primeras citas, y fue muy penoso ya que me quedé dormido. Damas del mundo que son invitadas al cine.
Debe ser lo peor.
Y el batillo, el galán que dijo, ¿quieres palomitas de maíz? O sea, güey, no la amarras, pero cabrón.
Eso es para ya cuántos años de casado.
Y dos, pero digo, por lo menos. Para empezar a hablar, porque en la primera cita es, güey, no, cabrón. Manes, o sea, que vienes cansadillo.
Yo soy la vieja y lo dejo. Ahí
yo lo dejo durmiendo como un bebecito de luz.
Sí, sí.
Lo dejo así, a la chingada. Me llevo el bote de palomitas, me lo llevo a la chingada. Y ahí le dejo un papelito que diga que sueñes con los angelillos.
Claro.
Bueno, fue muy penoso. Me quedé dormido a la verga. La dejé plantada. Ah, ¿pero qué? ¿No fue así?
Ah, no fue así.
Mejor, güey.
Sí, puede decir otra cosa.
Voy a inventar algo. No sé, iba a abrir una puerta y jalé, cualquier cosa. Sí. Pero, o sea, en el cine, intereso menos que la película, cabrón. O sea, no mames. Sí, tuve que hacer demasiados méritos para que se le pasara y aceptar una segunda invitación.
Sí, güey.
Se cotizó el fronterizo encabronado. La vieja habrá dicho, ¡a la verga! O sea, me dejó plantada. Con este me caso, dijo.
Póngale.
O sea, vio que a veces a la mujer le gustan los desafíos.
Sí,
entonces dijo, no mames, o sea, ¿cómo me va a dejar plantada? Ahora mínimo me caso, si no es... Entonces, bueno, después de 15 años, aún andamos...
Funciona,
No, a veces sí.
A veces
lo que pasa es que el fronterizo encabronado valía la pena, realmente. Era un candidatazo. Qué ofertón, dijo la dama en cuestión, que estaba ilusionada, la dejaron plantada, igual se siguió ilusionando. Bueno, hace 15 años que seguimos juntos, chingando, y yendo al cine, y a veces me duermo, a veces a veces se duerme ella. Bueno, en ese tiempo yo trabajaba, estudiaba y era súper pedote y drogo a la verga. Esa gente que tiene tantas ocupaciones, ¿por qué se decide por una cita? O sea, cabrón, era un negoción usted, Bueno, pero eran tiempos de juventud. Luego ya me enderecé. En realidad me enderezó ella a putazos. Y ahora andamos bien. Bueno, tiempos de juventud, ahora me da agruras hasta el café. Así que imagínense, usted, no me duermo, pero así. Espero haber sido económico y audaz. Los amo, cabrón. Saludos a toda la banda, dice el fronterizo encabronado de Ciudad Juárez, México. Un saludo a su pareja. Una santa. Damas y caballeros, llega con ustedes Loras Rael de Chihuahua,
¿cómo
México.
¿Cómo están, Loras Rael?
Amigos en caso.
¿Qué es eso, güey?
¿Saben el otro día? ¿Qué? Estuve con Campanita.
Ah, mire, y hoy también.
Hoy también, cabrón. Sí, o sea, está con Campanita en Chihuahua. Lord Azrael la va a pasear ahí por construcciones que claro, está realizando, por proyectos y demás. Ajá. Bueno, póngale casquito, ¿eh?
Sí.
La queremos de regreso con bien. Un abrazo a Lord Azrael de Chihuahua, México, que está con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el señor Itacati, que cumplió años el día sábado, por la Blanquis, por Alma de Pueblo, que cumple años el día de hoy. Pastel, queremos pastel. Igual que al restaurador, el Guti de Tarija, feliz cumpleaños. Kitsune, un abrazo para el Mayelo. Brindamos por Cuco, el extranjero, por la Bortera del Conurbano, por el Mogoman, por el Dakar de Bucaramanga. Y así nos despedimos, Frigia, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha, por derecha. Se escucha atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo cansada. Sí, agobiada.
Órale.
Alterada. Sí, nerviosa, estresada. Ay, chale, debe ser por la edad.
Es por la edad. Seguramente el estrés ataca.
Sí, güey.
Tremendo. Pero bueno, la ciencia ya ha dado con el punto exacto en a qué edad el estrés alcanza su punto máximo. ¿Y por qué? Es así como el clímax del estrés, güey. Bueno, investigadores del Reino Unido, de la Gran Bretaña, de Estados Unidos, de la Norteamérica y de la Singapur en Asia, explicaron el fenómeno.
Ajá.
Les vamos a explicar el fenómeno. Y dijeron que es un momento en que se duplican las probabilidades de sufrir depresión.
Ajá.
Estrés, depresión, son cosas que están como relacionadas. Bueno, el término crisis de la mitad de la vida, o lo borgo, o de la mediana edad, fue acuñado en 1965 por el psicoanalista canadiense Elliot Jacks para describir los desafíos durante el periodo normal de transición y autorreflexión que experimentan los adultos entre los 40 y 60 años.
40 y 60 años.
Esas dos décadas.
O sea, si tiene 50 está en el peor momento.
Está en el peor momento de su vida, hecho la verga. Todavía se cree un chamaco, pero está ruquísimo a la verga y se le todo el pedo. Y se estresa de la chingada.
Sí. Qué larga la etapa, ¿no?
Sí, es larga la etapa, pero yo estaba pensando, este término fue acuñado en 1965.
Sí,
vio que los tiempos fueron cambiando.
Pero eso se va modificando. El término se cambia. Sí.
A los 30 años era un señorón.
A huevo.
Ahora a los 30 años estamos cazando la Pokémon. Lo que no quiere decir que no seamos un señor, pero bueno, ahí la andamos, ¿no?
Ajá.
Bueno, la cuestión es que
ahorita estamos entre los 40 y los 60.
Sí, todo se fue corriendo.
Ajá,
todo
claro.
Sí, se fue corriendo porque se espantó del humano promedio, ¿no? Que a los 40 ya dice, bueno, estoy listo para rehacer mi vida. Bueno, regresemos a las pistas. Cabrón, ya te chingaste la rodilla cuatro veces, no estés mamando. Bueno, ahora investigadores de todos esos países antes nombrados dieron datos relacionados con la salud mental de todos estos grupos de edad y concluyeron que tal crisis es real, es totalmente comprobable y que el estrés laboral alcanza su punto máximo aproximadamente a los 45 años de edad.
45, estrés laboral.
Estrés laboral.
50, estrés de la vida.
Estrés
y luego
de la vida.
Como a valer madre.
Un poquillo. Sí, es así. Edad en que las personas suelen sentirse abrumadas en el lugar de trabajo, los 45 años.
Claro.
Bueno, y los autores. Hay más de uno que dice: Yo tengo 25 y estoy abrumadísimo a la verga en la chamba. Pero bueno, los autores del trabajo vieron que las tasas de insomnio. Digo, estos también son estudios realizados. ¿A dónde?
¿A dónde?
Una cosa es Latinoamérica, otra cosa es Asia, otra cosa es el First World. Pero bueno, los autores. Igual en el trabajo nos madrean a todos en todas partes y está todo reculero. Pero bueno, el autor del trabajo, los autores del trabajo, vieron que las tasas de insomnio, dolores de cabeza, jaquecas, ansiedad full mil, depresión, así de vale verga la vida, me voy a hacer emo, pero ya tienes 45, me vale verga. Bueno, aumentaron cuando las personas alcanzaron el tan temido hito de la edad mediana.
Ajá.
No es la Tierra Media, es la edad media. Las personas entre 40 y 50 años tenían el doble de probabilidad de reportar presiones de salud mental, infelicidad, en la edad de los infelices, o lo de experimentar depresión, mucho más que las personas mayores de 60, ajá, que como dijo el lagarto, sí, ya están más allá del bien y del mal y empiezan a disfrutar de la vida, ajá, o de 25 años, póngale, que tienen todas las expectativas de huevo. Yo la voy a domar. Uh-huh. Así que sí, ya yo digo, cuando ya no compites con las expectativas, ¿no?
Claro, claro.
Y no compites con las expectativas porque a los 25 dices, lo voy a lograr.
Sí, que sí.
Sí, ya. Lógico que hay otros condimentos de depresiones, sí, sí, que tienen que ver con otras cuestiones. Está, esto es lo laboral.
Sí, sí.
Lo laboral a los 25 años, ajá, dices, yo no voy a estar toda mi vida aquí.
A huevo.
Esto es pasajero.
Sí que
yo
sí,
en cualquier momento me hago youtuber.
A huevo.
O sea, hay sí, como, hay como, no voy, ajá, a pasar aquí toda la vida. Pues claro, es momentáneo, pues claro, para tal. De, sí. A los 45 es como dices, de aquí soy, cabrón. Sí. Pierdo todos los aportes. Chale. ¿Qué pedo? Así va. Ah, bueno, ya lo único que me, ajá, espera es la jubilación. Sí. La jubilación que me la ponen cada más lejos,
claro, claro.
Entonces todo, hay un sí, estrés, sí, sí. Y a los 60 dice, bueno, ya chingué a mi madre,
ajá,
resignación,
póngale,
cada día es una bendición,
sí.
Y vas por la vida disfrutando,
claro, claro,
otro,
claro,
ritmo, que, ajá, es el ritmo, es la que tocó, dices,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí,
ya las expectativas son otras,
ajá.
En fin, así que si tienes 45 años,
sí,
estás hasta el orto,
póngale.
Era lo que, ajá, le queríamos comentar. Pero a ponerle fuerza, agarra, bien, una bien, sonrisa, y a enfrentar la existencia. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El Kefas,
el
que anduvo el cumpleaños el sábado. Queremos pastel,
sí,
Kefas,
sí.
Un abrazo grande para el querido Kefas. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.